12 del día, 8 minutos. Continuamos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Les dijimos desde muy temprano cuál era el tema del día, que queríamos escuchar sus opiniones sobre el fracking. ¿Por qué, doctor Pombo? ¿Por qué es que vamos a hablar del fracking en este momento?
Bueno, porque quizás el futuro económico, social, cultural y ambiental del país está en juego y se define por cuenta del Consejo de Estado esta propia semana. Usted dice que el jueves, seguramente porque va a haber sala plena para decidir la demanda que se interpuso sobre los actos administrativos que reglamentan tan polémica actividad. Entonces, pues, yo creo que la pregunta era obvia. ¿Usted, señor oyente, está o no de acuerdo con el fracking en Colombia?
De 450 votos hasta el momento, nos dicen que no el 78% y nos dice que sí el 22% a esa pregunta. Pero además,
interesante saber de ese 100%, en donde me incluyo.
¿Del 22%?
No, de ese 100%, de los de no y todos decir, ¿cuánto sabemos bien y a ciencia cierta qué es fracking?
Pues
¿no?
Precisamente eso es lo que nos dice Alex Peña Alzate, y nos dice, primero tienen que explicarle a la gente qué es el fracking. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy. ¿Qué es el fracking? ¿Cuáles son los riesgos que existen cuando se hace fracking en un país? ¿Y cuáles son los beneficios que le traería a Colombia?
¿Y cómo se debe hacer? ¿Cómo no se debe hacer? ¿Qué participación deben tener las comunidades? ¿Cuál es la perspectiva económica para asumir ese riesgo ambiental? Hay una cantidad de cosas interesantísimas.
Nosotros además dijimos que el presidente Iván Duque durante la campaña pasamos los audios, pero repitamos lo que dijo el presidente Iván Duque durante su campaña sobre el fracking, porque en campaña muchos dicen una cosa y a la hora de la verdad, cuando ya están gobernando, dicen otra. Así que recordemos lo que dijo el presidente Duque cuando estaba en campaña sobre el fracking, esta decisión que tiene que tomar el Consejo de Estado.
Yo no voy a dejar que se haga un solo proyecto de fracking en Colombia que afecte los ecosistemas, que afecte los acuíferos, que afecte las cuencas, y he dicho además en los foros especializados en materia de hidrocarburos que en este momento Colombia no tiene ninguna necesidad de hacer exploración de yacimientos no convencionales, porque lo que tenemos de potencial se puede hacer con los convencionales sin exponer ni la sismicidad, ni los acuíferos, ni la biodiversidad de nuestro país.
Algunas exploraciones, pero hay que hacerlas con ese rigor. Yo no diría es que el fracking por sí es malo, no sirve, no, yo creo que hay que buscar esa racionalidad. Y me parece muy importante también una cosa, hay una sobreposición también entre la potencialidad del fracking, potencialidad minera y zonas de reserva.
Y frente a la discusión del fracking, yo creo que también es muy importante dar esto, no desde la perspectiva solamente fiscal, sino también hablar de lo ambiental y no tener miedo a hablar de lo ambiental y entender las diferencias que tenemos con otros países. Yo lo que digo es, la discusión démosla, pero démosla buscando un consenso. Un consenso donde debe estar la industria, donde debe estar la ciencia, y donde también deben estar las comunidades, por lo menos para los pilotos que se pueden hacer.
Y yo he dicho categóricamente, Colombia no necesita entrar a la discusión del fracking, porque el potencial que tenemos de recursos para los próximos 10 años se puede desarrollar perfectamente con convencionales. Y lo he dicho también con claridad, Colombia no es Dakota del Norte en los Estados Unidos, que son zonas desérticas. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking afectando ninguno de esos elementos.
Minería en lugares delimitados de páramos, imposible de hacer, no se puede. Minería que afecte acuíferos, que destruya ecosistemas diversos, que afecte biodiversidad estructural, no se pueden hacer. Pero minería con responsabilidad, minería con buenas prácticas sociales y ambientales, se pueden desarrollar. Y es lo que tenemos que buscar como país. Pero digo una cosa, compromisos puntuales. Yo voy a ratificar el convenio de Minamata y mi meta es que Colombia sea un país totalmente libre de mercurio en el año 2022.
Colombia está al aire.
Pues eso que ustedes estaban escuchando precisamente era lo que opinaba el presidente Iván Duque cuando era candidato. El año pasado, cuando estaban en los debates, que este era un tema sensible, sobre todo porque obviamente hay muchos ciudadanos que tienen una agenda medioambiental que no están dispuestos a que se haga fracking en Colombia. Ahora quiere que le ponga la versión actual, la versión 2.0, es decir, sí, la versión presidente.
Sí, 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 porque no me parece que están, digamos, que haya tanta contradicción hasta el momento.
A ver, vamos a ver qué dice el presidente Duque precisamente sobre el fracking. Ahora ya en el poder.
¿Usted qué piensa del fracking?
¿Sabe cuál fue la aproximación de nuestro gobierno? Primero, el fracking estaba autorizado en el país. Vimos la polémica. Y nosotros decidimos hacer esto con responsabilidad, no dejando llevar esto al debate ideologizado. Se conformó una comisión de expertos, expertos en energía y expertos en ambiente.
¿Qué dijeron?
¿Qué dijeron? Antes de hacer cualquier tipo de apuesta, necesitamos hacer unos pilotos de investigación donde nosotros podamos mirar las condiciones propias de los suelos, los efectos, y sobre la base de los resultados de esos pilotos de investigación se determinará si en el país es viable y en qué condiciones el desarrollo de no convencional.
¿Usted es de los que cree, como muchos expertos en ese tema, que dicen que si no se hace fracking va a ser muy difícil mejorar el tema de las reservas de petróleo y gas?
Yo lo que creo es que cualquier actividad extractiva debe tener una conciencia social y una conciencia ambiental. ¿Sabe, por ejemplo, a mí qué me ha llamado la atención? Lo que ha logrado hacer Canadá. Canadá es un país que ha logrado posicionar las energías renovables no convencionales, que ha avanzado en vehículos eléctricos, que ha avanzado en la calidad del aire y que al mismo tiempo ha tenido un debate responsable, científico, valorativo sobre el desarrollo de yacimientos convencionales, costa afuera y no convencionales. Y eso muestra que se puede buscar la conciliación de los temas ambientales y sociales con el desarrollo, pero se hace siempre sobre la base que tengamos la absoluta certeza y valoración científica para determinar los efectos de una u otra decisión. Y el avance que ha tenido Colombia ahora, es decir, primero, pilotos de investigación que nos deben dar información y análisis para saber cuál es el camino correcto para el país.
Ahora sí, presidente, muchas gracias.
Gracias, Juan Roberto.
Atender a Noticias Caracol. Pues ahí era precisamente la entrevista que le daba el presidente Iván Duque a Noticias Caracol, a su director Juan Roberto Vargas, cuando le preguntaba sobre el fracking. Y como nos decían los oyentes, y tienen toda la razón, y usted, de hecho, el doctor Pombo decía exactamente lo mismo, primero tenemos que entender qué es el fracking. Y por eso hoy hemos invitado aquí a la cabina de Mañanas Blue a expertos, a críticos y a defensores. Y está con nosotros el presidente de Naturgas, el doctor Orlando Cabrales, que además es exministro de Hidrocarburos y Energía y también expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Así que, doctor Cabrales, usted hoy representante del sector energético, pero además también estuvo en el puesto de los que toman las decisiones. Mil gracias por estar aquí con nosotros.
Camila, muchas gracias, muy, muy agradecido por la invitación y un gusto estar acá.
Usted hoy como representante, digamos, del sector energético, hoy tenemos el representante del sector energético aquí sentados con nosotros, ¿por qué usted dice que sí hay que hacer fracking o no hacerlo?
Bueno, Camila, lo primero que hay que decir es que el marco regulatorio que hoy está estudiando el Consejo de Estado, ¿no?, sobre el cual se va a pronunciar en estos días, fue producto de un ejercicio que en su momento se le llamó de gestión de conocimiento. Básicamente lo que hicimos en su momento fue traer 24 expertos internacionales, todos internacionales. ¿Por qué internacionales y no colombianos en ese momento? Porque si bien se había hecho un fracking, una fractura en pozos verticales, y ahorita de pronto hablamos un poquito de eso, en Colombia no se había hecho en los pozos horizontales. Entonces el conocimiento estaba en Norteamérica.
O sea, en Estados Unidos es donde realmente saben hacer fracking.
Exacto, Estados Unidos y Canadá.
¿Y entonces, quiénes contratan esos 24 expertos para gobierno, que vengan y nos digan, oigan, si ¿sí se debería hacer fracking en Colombia o no se debería
gobierno,
hacer fracking?
El gobierno es el que lo contrata y esos 24 son 15 independientes que son contratados por el gobierno y 9 de la industria. ¿Por qué de la industria? Porque obviamente necesitamos saber qué estaba haciendo la industria. Como producto de ese ejercicio, se expide un marco regulatorio en el año 2014. No, hay una resolución del Ministerio de Minas y Energía y hay otra resolución del Ministerio de Ambiente. Entre otras cosas, le hago un paréntesis. El Consejo de Estado, la suspensión que hizo fue solamente sobre la decisión del Ministerio de Minas y Energía. No se pronunció y no tuvo en cuenta la decisión del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué se fraccionó en ese momento los dos temas? Porque Minas tenía competencia sobre unos temas y Ambiente tenía competencia sobre otros temas. En ese momento, la parte más importante para nosotros era la parte ambiental. Es decir, en su momento, la consideración principal, y en eso quiero ser absolutamente enfático, y es que para nosotros, en ese momento en el gobierno, el tema ambiental era el eje de la regulación. Esa fue la consideración principal. Y todo lo que se hizo en su momento fue traer las lecciones de esos países, identificar cuáles son los riesgos, porque los riesgos son perfectamente identificables, y determinar cuáles son las medidas que nos van a permitir prevenir y mitigar la ocurrencia de esos riesgos.
Y en esa conclusión de los expertos de los non plus ultra del fracking internacional, sobre todo los gringos, ¿qué dijeron? ¿Cuáles son los riesgos ambientales? Porque lo que dice la gente hoy es, oiga, sí, tenemos que sostener el Estado colombiano que vive de los ingresos petroleros, tenemos reservas hasta dentro de 5 años, pero entonces, por cuenta de sostener un Estado en funcionamiento hoy, porque no tenemos las reservas suficientes, entonces vamos a afectar el medio ambiente, vamos a afectar sobre todo las fuentes hídricas.
Sí, y en su momento, por supuesto, la discusión era, necesitamos incorporar más reservas de gas en el país, necesitamos asegurar el abastecimiento energético del país, tanto de gas natural como de petróleo. Esa era la consideración que hoy sigue vigente. ¿Cuáles fueron esos riesgos? Le menciono el principal, que es el tema del agua. Había ahí, digamos, dos riesgos principales asociados al tema del agua. Una es cuando se perfora el pozo, uno atraviesa acuíferos. Acuíferos son fuentes de aguas potables.
Exactamente.
Entonces, ahí tenía la forma de mitigar ese riesgo, de prevenir la ocurrencia de ese riesgo, es que los pozos queden absolutamente bien construidos, muy bien diseñados. Y lo que hizo la resolución del Ministerio de Minas fue aumentar las exigencias de una manera muy importante para que esos
pozos
quedaran
bien construidos. Pero mire, le digo una cosa,
doctor
Cabrales, y es, en Colombia, en donde tenemos, y me dirán muchos, es que usted, Camila, no hace sino ser pesimista, cree que todo va a salir mal, a mí el doctor Pombo todo el día me regaña por eso, pero en Colombia, en donde tenemos problemas de construcción tan importantes, de los escándalos de corrupción más grandes que hemos tenido es por el tema de la construcción, se nos caen los puentes, imagínese que quede construido mal esa perforación, y resulta que por cuenta de una mala construcción que ha pasado en Colombia, terminemos contaminando las fuentes hídricas. Claro. O sea, es un riesgo que no se puede correr.
Pero Camila, fíjate que ese es un riesgo que también está en los yacimientos convencionales. Claro. En los yacimientos convencionales existe el mismo riesgo. Entonces, lo que dijimos fue, en la medida en que esto tiene un escrutinio mayor, vamos a aumentar los requisitos para que queden bien construidos esos pozos. Ese es el riesgo, digamos, el primer riesgo asociado al agua. Y el segundo es que para hacer el fracturamiento se requiere inyectar agua con un porcentaje muy pequeño de productos químicos. Productos químicos que están en los detergentes, que están en los maquillajes, digamos, no son nada, cosas nada extrañas. Uh-huh. Pero esa mezcla, cuando se devolvía a la superficie, podía eventualmente también afectar la calidad del agua. Para eso se puso la exigencia de la construcción de los pozos. Y también es importante tratar adecuadamente esas aguas. Entonces, la industria lo que ha dicho es, vamos a tratar bien esas aguas, y las aguas que no podamos reciclar y reutilizar en el mismo proceso productivo van a tener que disponerse en unos pozos especiales de inyección de agua. Eso es un requisito súper exigente. No hay regulación en el mundo que exija ese tipo de cosas, que solamente se puede disponer esa agua industrial en pozos de producción. Y una tercera cosa muy importante, Camila Lidia, es de dónde se capta el agua, porque la industria de gas y petróleo sí capta agua, en porcentajes muy inferiores a lo que normalmente piensa la gente. La agricultura, la ganadería consume mucho más agua que la industria de gas y petróleo. Pero subimos muy sensibles a eso. Y ya hay compañías que están diciendo que la captación de esa agua no va a ser en fuentes naturales, sino que va a ser aguas industriales. Ecopetrol ha dicho ya que el agua que se va a utilizar en el proceso de los pilotos, eventualmente, si lo permite el Consejo de Estado, van a ser aguas industriales. Entonces, no va a haber una presión sobre aguas naturales en las regiones.
Mire, doctor Cabrales, ahí usted, representante del sector, que dice lo que tenemos que hacer es fracking y se puede hacer de manera responsable. Expertos han dicho que sí se puede hacer. Sin embargo, hubo una demanda. Y Juan Pablo Sarmiento es el director del Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte, que es un grupo que presentó una demanda en contra precisamente del fracking. Y está en Barranquilla con mi compañero Oscar Montes. Abogado Sarmiento, mil gracias por estar con nosotros también en cabina y por participar en esta discusión sobre el fracking que ya tiene que decidirse el jueves por parte del Consejo de Estado.
No, Camila, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Orlando, a Oscar y a la mesa de trabajo. Y bueno, qué buen espacio para poder compartir un poco la experiencia tanto del proceso como de los testimonios que se han realizado en ese proceso y que, como tú anotas, será resuelto. Las medidas cautelares, no de fondo, sino las medidas cautelares serán resueltas probablemente.
¿Y por qué razón, doctor Sarmiento, ustedes ponen la demanda? Es decir, ¿ustedes por qué no están de acuerdo con el fracking? ¿por qué este grupo de litigio dice, oiga, acá tenemos que ponerle cuidado? Acá estábamos escuchando al doctor Cabrales diciendo, se puede hacer de manera responsable. Tenemos unos expertos que trajimos, el gobierno los contrató y nos dijeron cómo se podía hacer en Colombia. Ustedes, quienes pusieron la demanda, ¿por qué estarían en contra? ¿Por qué no se debe hacer fracking?
Pues mira, en el 2016 nosotros empezamos este trabajo con un grupo de estudiantes, particularmente con un estudiante que es el firmante de la acción de nulidad simple, que es Esteban Lagos, y recaudamos una cantidad importante de documentos científicos. Utilizamos más o menos 462 artículos de investigación publicados en distintas latitudes, inclusive Estados Unidos, donde pues advertíamos una serie de riesgos que creo que ya se están anticipando por parte de Orlando, como por ejemplo la contaminación de acuíferos por los fluidos vertidos, la contaminación del suelo, movimientos sísmicos, las emisiones a la atmósfera, los productos químicos y radioactivos que pueden volver a la atmósfera como, y al territorio, como mencionaba Orlando, también conocido como flowback. Y pues a partir de este trabajo de investigación, que nos tomó más o menos un año, pues encontramos que existían estos riesgos y que existe pues además un marco constitucional y legal que además es distinto a los otros países donde se ha implementado esta técnica. Y pues presentamos esta demanda precisamente preocupados no solamente pues por el medio ambiente, sino por los demás principios que están en juego, entre ellos pues el desarrollo sostenible y la solidaridad intergeneracional.
Pero entonces ahora, doctor Cabrales, respondamos para que usted nos explique. Acá hubo unos demandantes que dijeron, nosotros también contratamos expertos y los expertos nos dicen que existen estos riesgos, pero no solo por eso se hizo la demanda, sino por otros tipo de riesgos que son, ¿es compatible el fracking con el desarrollo sostenible? ¿Es compatible el fracking con las poblaciones, como lo decía la gobernadora del Meta, que es hay que hacer una consulta social? La gente está dispuesta a que le tengan un proyecto de fracking al lado, puede que no. Si las comunidades dicen que no, igual el proyecto se debe hacer.
Sí, y lo que decía, digamos, en el año 2014, ese marco regulatorio que hoy se está demandando, ¿no? La parte de minas y energía y la parte de ambiente que no se tuvo en cuenta en ese momento, fue producto de ese ejercicio que hicimos con los expertos en el año 2012 y 2013. El gobierno del presidente Duque, el año pasado, conforma una nueva comisión de expertos. Una nueva comisión de expertos integrada principalmente por colombianos, pero también por extranjeros. Esa comisión de expertos establece una hoja de ruta. Una hoja de ruta que, entre otras cosas, coincide con mucha de la literatura que uno lee hacia afuera también.
Pero, doctor Cabrales,
es importante, Camila, es importante aquí mencionar, es nosotros nunca hemos negado que no haya riesgos. Nosotros nunca hemos dicho que esto no tiene riesgos. Yo le pongo el símil de la industria de aviación. Montarse en un avión tiene sus riesgos. ¿Uno cómo mitiga ese riesgo? Pues obviamente los aviones cada vez son más tecnificados, con más componentes tecnológicos. El mantenimiento del avión tiene que ser muy apropiado, tiene que ser perfecto. El entrenamiento de los pilotos es súper exigente. Y eso lo que ha hecho es que la industria de aviación, el nivel de accidentalidad de la industria de aviación, disminuya de manera sustancial. Entonces, ese es un símil para decirte, claro, los riesgos están identificados, pero los expertos, tanto en el ejercicio del año 2012-2013 como el ejercicio que se hizo el año pasado con la misión de expertos, establecieron una hoja de ruta para tomar las acciones que nos permitan prevenir la ocurrencia de esos riesgos.
Pero la pregunta es, ¿por qué hay que tomar ese riesgo? ¿Por qué razón? ¿Por qué no mirar si podemos tener una sostenibilidad financiera de parte para el Estado colombiano con otras actividades? Si sabemos que hay un riesgo, usted dice, los podemos mitigar, pero igual el riesgo existe, ¿por qué tomarlo?
Claro, porque se pueden controlar, se pueden prevenir. Si tú tomas las medidas aquí la hoja de ruta es muy sencilla. Y lo estableció la Academia de Ciencias de Alemania. Menciono el tema de Alemania para mostrar una referencia externa. Y son tres cosas, Camila. Una es una muy buena regulación, que yo creo que en Colombia la tenemos, que puede ser mejorada, por supuesto todo en la vida puede ser mejorado. Una muy buena supervisión por parte del Estado, y en eso coincido con muchas críticas, digamos, que se han hecho de que el Estado necesita fortalecerse para hacer una adecuada supervisión. Y unos proyectos pilotos de investigación que nos permitan sobre el terreno determinar si esas medidas son suficientemente adecuadas para poder prevenir la ocurrencia de esos riesgos.
Doctor Cabrales,
si tú tienes esas tres cosas y es satisfactorio, digamos, el criterio para identificar esas tres cosas, pues tú puedes seguir adelante. De lo contrario, no puede seguir adelante. Yo soy el principal preocupado y nuestro sector, el sector de gas natural, somos unos convencidos absolutos del tema ambiental. Nosotros también nos preocupa el medio ambiente. El gas natural, los beneficios que tiene el gas son impresionantes para la calidad del aire, para la reducción de gases de efecto invernadero. Tener gas natural es fundamental para este país. Es fundamental que incorporemos más reservas de gas y petróleo en Colombia. No es lo único que debemos hacer como desarrollo económico, por supuesto, pero es una de las cosas, Camilo, que nos ha permitido, pues digamos, impulsar nuestro desarrollo económico e ignorar una actividad que pueda tener tanto impacto para el país. Pues yo creo que sería una tristeza, lamentable.
Pero ¿por qué no le explicamos a la gente? Porque mire, obviamente cuando usted habla del sector minero energético, pues la gente lo ve con un poco de recelo. Y yo no diría que la gente no lo vea con recelo sin tener razón, porque aquí hemos tenido por ejemplo, actividad minera carbonífera, y usted que va tanto a Santa Marta se dará cuenta, doctor Pombo, que la playa está completamente negra. ¿Por qué? Porque no hubo autoridades que estuvieran vigilando que la actividad se estuviera realizando bien, que no estuvieran transportando el carbón a cielo abierto, etcétera, etcétera. Es decir, la gente dice, aquí no tenemos autoridades que puedan regular realmente el sector minero energético, y ahora vamos a meterle una adicional en donde pueden estar los recursos hídricos en riesgo. Pero ahora me quiero poner del otro lado y me quiero poner del suyo. Dígale a los oyentes qué pasa si no se hace fracking, porque ya incluso el ministerio ha dicho, oiga, si no se hace fracking, entonces tengan en cuenta, señores ciudadanos, que puede subir el precio del gas natural, que entonces ahora usted para cocinar en su casa la factura le va a llegar más cara, o usted cuando vaya a echar gasolina va a ser más caro, va a tener que pagar más impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer fracking? Para ya ponerme yo del otro lado.
Sí. Y hacer el fracking bien hecho. ¿Cuáles son las consecuencias? Las reservas de petróleo están para 6-7 años, las reservas de gas natural están para 10 años. Es importante que el país trabaje en asegurar el abastecimiento energético en el largo plazo por varias razones. Seguridad energética, Camila, eso es fundamental para un país. Tener seguridad energética, depender de nuestros propios recursos. Colombia importó durante 10 años, del año 76 al 86, mucho petróleo crudo para abastecer sus necesidades, y eso fue muy costoso para el país. Generación de regalías y generación de impuestos. Fundamental. Buena parte de los proyectos de infraestructura que estamos viendo o los programas de vivienda de interés social se han hecho gracias a los recursos que ha generado este sector. Y yo estoy de acuerdo con la gobernadora del Meta. Yo creo que esa reforma que está impulsando el gobierno para reformar el régimen de regalías y darle más incentivos a las regiones productoras es lo que hay que hacer. El tema de competitividad económica. El gas natural es fundamental para la competitividad económica del país. Usted le pregunta a un industrial, y el industrial cada vez está consumiendo más gas, porque el gas es ambientalmente muchísimo mejor que consumir, por ejemplo, carbón. Entonces, es bueno que la industria se pase del carbón al gas natural, porque el gas natural es mucho mejor ambientalmente hablando.
Claro.
Asegurar precios competitivos, usted lo ha dicho. Importar petróleo o importar gas en el mercado internacional, digamos, no sería la hecatombe, pero sí supondría un aumento de precios. Entonces es mejor asegurar, sin perjuicio de que eventualmente complementemos con importaciones de gas o de petróleo, pero sí es mucho mejor procurar precios competitivos a través del desarrollo de lo local. Generación de empleo. Ecopetrol tiene un cálculo que dice que si se perforan 10.000 pozos en el país en los próximos años, eso puede generar 270.000 puestos nuevos de trabajo. Eso, generación de empleo, sobre todo en las regiones productoras, encadenamientos productivos para el resto de la industria. Hay una serie de cosas, claro, que se derivan de esto, que por supuesto, y yo reitero y repito, porque para mí esto es fundamental, es que esto no es a cualquier costo, y tampoco hay que afanarse y hacerlo de un día para otro. Esto hay que hacerlo lentamente, a paso seguro, teniendo la regulación adecuada, esperando que el Estado se fortalezca, haciendo a los pilotos saber cómo se comportan, que los pilotos tengan toda la veeduría ciudadana y todo el escrutinio de la ciudadanía.
Pero permítame, doctor Cabrales, porque nosotros, y de hecho usted, Gonzalo Lázari, averiguó sobre aquellos países en donde han prohibido el fracking. Mire, Gonzalo, tenemos muchos oyentes diciendo que, mejor dicho, que es imposible hacer fracking responsable. Dice uno que nos está viendo en este momento y dice, finally once, obvio, van a contaminar el agua subterránea. no al fracking, es decir, la ciudadanía. Yo me imagino que ustedes entienden, doctor Cablares, que hay un número importante que dice realmente no es pertinente que nos pongamos a arriesgar los recursos hídricos. Pero para mirar una experiencia internacional, ¿en qué países se prohíbe, Gonzalo?
Para Camila, por ejemplo, Francia. Francia prohibió el fracking en el año 2016. Y usted hablaba, señor Cabrales, del ejemplo de Alemania. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Francia, otro país potencia que prohibió el fracking?
Sí, pero fíjese que si uno digamos, juega con los que apoyan y los que no apoyan, pues uno ve Estados Unidos. La mayoría de estados en Estados Unidos apoyan el fracking, con excepción de Nueva York. Esto le ha permitido a Estados Unidos convertirse en la mayor potencia energética del mundo, el mayor productor de petróleo y gas del mundo. Inclusive California, que es un estado con todas las credenciales ambientales, fue un gobernador muy ambientalista en su momento el que permitió el desarrollo del fracking en California. Y California le está apostando al fracking, pero también le está apostando a combustibles con altísima calidad, le está apostando a la energía solar, a la energía eólica. Yo creo que esto no es excluyente. Canadá, lo mismo. El Reino Unido tuvo una moratoria y la levantó. Australia tuvo una moratoria y la levantó. Sudáfrica tuvo una moratoria y la levantó. Rusia, con toda seguridad, en su momento probablemente va a hacer fracking, todavía no necesita. Entonces, para mí lo importante, y yo sí me quiero, digamos, un poco solidarizar con la preocupación de la ciudadanía. La ciudadanía necesita tener tranquilidad de que si esto se hace bien. Y yo le digo una cosa, yo nunca sería partidario de hacer una actividad que yo no creo que se pueda hacer bien. Por eso el tema de los pilotos. El piloto es ir poco a poco, a paso seguro. Nadie está diciendo que aquí vamos a inundar al país de fracking. Mira una cosa, Camila, que nos diferencia de los Estados
Unidos. Señor Cabrales,
Unidos.
Una yo cosa quiero interrumpirle un momento.
Que nos diferencia de los Estados Unidos, y permítame, ya ahí termino, y es cuando nosotros empezamos a pensar eso, y hablando con algunas personas de la Academia de Estados Unidos, nos dieron dos cosas. Colombia está haciendo esto bien por dos razones. Una, porque se está asegurando un marco regulatorio antes de iniciar cualquier actividad. Estados Unidos inició esto sin marco regulatorio, sin ningún marco regulatorio.
Cabrales.
Y la segunda razón, y ahí termino, la segunda razón es que nosotros le exigimos los máximos estándares a las compañías que quieran hacer fracking en Colombia. En Estados Unidos eso no sucedió. En Estados Unidos casi cualquier persona podía hacer fracking. Colombia es un
Señor Cabrales, pero lo que le quiero comentar es, por ejemplo, en Suiza y en Austria también está prohibido el fracking. Y no solo eso, vayámonos a los Estados Unidos, como usted hace referencia. La Sociedad Médica de Massachusetts en Boston dijo en un momento de un estudio publicado que más del 75% de los componentes que se utilizan en el fracking son contaminantes para la piel, para el cerebro, para diferentes órganos del cuerpo. Entonces, ¿esto sí lo justifica o no lo justifica?
Los aditivos químicos que se utilizan, que es más o menos no más de un 1% de la mezcla que se inyecta, son químicos que se utilizan en la vida diaria. Y en la regulación que existe en Colombia, el doctor Salazar me puede confirmar eso, en la regulación que hicimos en Colombia en su momento, en el año 2014, establecimos la obligación de que esos químicos tenían que ser absolutamente publicados. Si hay algún químico que uno demuestra o que puede identificar que puede afectar la salud, pues miremos esos químicos. Por supuesto, eso es parte del ejercicio.
Ana Cristina, mire, por ejemplo, Iván Alberto Rada Ramírez, que nos ve en este momento, nos dice: el fracking no es la solución a los problemas energéticos que tenemos los colombianos, porque hay muchas formas de cambiar eso. Solo se necesita tener las personas idóneas para poder cambiar que seamos una industria petróleo dependiente.
Sí, pero es que, Camila, según entiendo yo, en Alemania hay un tipo de fracking permitido y prohíben el fracking no convencional. Entonces yo quisiera que nos contara el señor Sarmiento esa diferencia entre el fracking no convencional y el otro fracking. No sabía que hubiera una diferencia.
Ana, si tú me lo permites, yo quisiera agregar tres punticos y te resuelvo la pregunta, obviamente desde mi punto de vista jurídico. Lo primero es que quisiera agregar digamos, algunos elementos de preguntas que se han hecho acá y de afirmaciones que se han hecho.
O sea, básicamente, usted quiere decir cosas distintas a lo que dice el doctor Cabrales. Usted dice, cosas que dijo el doctor Cabrales que no comparto.
Totalmente bienvenida. Totalmente bienvenida.
Bueno, además, yo creo que es el espacio, me parece, de todas maneras, para informar a la audiencia. Primero, creo que hay que agregar dos elementos que además no solamente vienen desde nuestro punto de vista, sino que están apoyados por el IDEAM, la Contraloría y el mismo Comité de Expertos. Y es que primero, desconocemos o tenemos una línea base muy pobre sobre los acuíferos y la sismicidad en el país. Segundo, y también está resaltado en el informe, es un país con una institucionalidad muy débil e inclusive móvil. Me refiero a que los funcionarios también cambian con muchísima frecuencia. Y esto entonces tiene mucho que ver con el marco regulatorio que afirma Orlando y que se ha también dicho en varios medios e inclusive en el proceso, que pues es riguroso o pretende ser riguroso. Pero bien lo señala la Contraloría y el mismo Comité de Expertos, pues es poco relevante lo riguroso que sea el marco normativo, reglamentario, regulatorio, si no tenemos una capacidad institucional para aplicarlo y para hacerlo eficaz. Entonces, en la medida que tenemos estas deficiencias, realmente, y ahí llego entonces a la analogía que proponía Orlando sobre el avión o la seguridad aérea, y es que hay una gran diferencia entre el principio de prevención y el principio de precaución. Y ese es un elemento importante que yo creo que en este momento llevó a que el Consejo de Estado hubiese suspendido el fracking. Y es que en el principio de prevención existen mecanismos jurídicos como la evaluación de impacto ambiental o autorizaciones previas cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental, su magnitud y de obrar entonces de conformidad con ese conocimiento anticipado. En cambio, el principio de precaución nos indica que en aquellos casos donde no exista ese conocimiento previo, el riesgo o la magnitud del daño producido sea desconocido, pues la obligación constitucional y legal es abstenerse de realizar este tipo de actividades. Esto pues además, déjeme anotar un punto que está en la demanda y que quiero aquí resaltar también. El informe del IDEAM del 2014, el Estado Nacional del Agua, señaló que en el área donde hay un gran potencial de yacimientos no convencionales, que es el Magdalena Medio, hay 49 pozos, 167 ajubilís, 320 manantiales y 126 puntos sin información, para un total de 662 puntos de agua subterránea sobre la cual no tenemos ninguna información.
Es decir, entonces, que si no tenemos información sobre esas fuentes de agua que hay en el Magdalena, que es donde están la mayoría de los proyectos en donde se haría el fracking, si ni siquiera conocemos, es muy difícil, según usted, doctor Sarmiento, que podamos hacer un control de cómo se debe construir para no contaminar esos acuíferos.
Claro, eso nos desplaza del principio de prevención al principio de precaución. Pero existe una incertidumbre científica, primero respecto a la base, a la línea base de datos que nosotros tenemos, y segundo respecto al riesgo y la... Esa es una pregunta que iba a resolverle a Ana cuando resolviera la diferencia entre yacimiento convencional y no convencional, y es que el hecho de no tener esta línea base y además los riesgos que subyace a esta nueva técnica todavía son desconocidos para nosotros. Es cierto, y bien lo anota, pues en Estados Unidos y en otros países lo están desarrollando y, eso es una afirmación que podemos discutir, no se han generado tantos impactos.
Doctor Sarmiento, pero mire, le pregunto lo siguiente, y tiene que ver con lo que está planteando usted. Estamos escuchando las cifras que ha presentado el doctor Cabrales en lo que tiene que ver con las reservas. O sea, no hay reservas, hay pocos años para tener reservas de petróleo y de gas natural. Pero tampoco la parte fiscal es muy importante, porque hay unos aportes significativos que vienen de todo este tema de los combustibles y demás. ¿A ustedes no les parece que buscando el fracking de manera responsable, como se ha planteado, es suficiente o realmente no les gusta absolutamente nada de la práctica?
Pensemos, una primera respuesta a la inquietud que usted me acaba de señalar puede ser la siguiente, y es que en el país existen muchas actividades, algunas las consideramos ilícitas, otras no las aceptamos, que son rentables, producen muchísimas divisas, pero no por eso las legalizamos. Y no las hacemos y no lo hacemos porque consideramos que son nocivas para la salud, el ambiente o la vida.
Yo acá
en Colombia
veo
tenemos un marco constitucional y legal, que nos, artículo 89 y 90 de la Constitución, que nos dice que el desarrollo tiene que ser sostenible y que hay una solidaridad intergeneracional.
Doctor
Por supuesto,
Sarmiento.
Pero si se practica de manera responsable, ¿no le parece suficiente?
Pero ahí viene de nuevo un adjetivo que quiero resaltar. No quiero llegar al extremo de decir que no puede haber fracking o ninguna actividad minera responsable. Puede haberla, pero el riesgo o la mitigación de esos daños que se pueden producir en este momento son de un grado de incertidumbre tal que realmente despojan de responsabilidad al fraccionamiento hidráulico. Sí, recordemos el mismo comité de expertos señaló 7 bases que el Estado tiene que cumplir para hacer inclusive los pilotos.
A ver, doctor Sarmiento.
Y no los tenemos.
Permítame, porque acá usted quiere decirle algo, doctor Cabrales.
Sí, doctor Sarmiento. No, un par de comentarios rápidos. Lo primero es sobre el comentario inicial que hizo el doctor Sarmiento del tema de la supervisión y el fortalecimiento institucional. Yo lo dije antes, los tres elementos que hacen o que podrían hacer que esto sea exitoso y que nos asegure hacerlo de manera responsable es regulación, supervisión y unos pilotos que nos permitan sobre el terreno determinar si las medidas son efectivas o no, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Con el planteamiento de que el fortalecimiento institucional tiene que estar ahí. Y es parte de la hoja de ruta que establece la comisión de expertos. En el segundo tema yo creo que tengo una diferencia con el doctor Sarmiento, y es que para mí los riesgos sí se conocen. Los riesgos son perfectamente conocidos. Sabemos cuáles son los riesgos.
Sí, pero lo que dice el doctor Sarmiento es que no se sabe dónde están los acuíferos.
Exacto, sobre ese tema, en la regulación ambiental, que no se tuvo en cuenta en el momento en que el Consejo de Estado tomó las medidas cautelares, porque la regulación ambiental comprende todo el tema del agua. La regulación de minas no tenía eso porque Minas no era competente sobre eso. Y una de las obligaciones muy importantes es que había que identificar todos los acuíferos antes de hacer cualquier perforación. Y en los proyectos pilotos que se hagan eventualmente, tienen que identificar todos los acuíferos en el área de influencia que nos permitan establecer una línea base y medir mientras que se hace la perforación y determinar si hay o no una afectación. Pero eso es un paso previo, pero eso no quiere decir que el riesgo no se conoce. El riesgo se conoce y se sabe perfectamente cuál es, y es que el acuífero se puede contaminar, ya sea por la perforación del pozo o ya sea por el regreso de ese fluido de retorno o ya sea por la disposición del agua. Esos son los riesgos conocidos. Entonces, la identificación y la existencia de esa línea base, de esos acuíferos en la zona, es un requisito previo que tendrá que tener el proyecto piloto en cuenta antes de que empezar cualquier actividad, por supuesto.
Y le complemento, doctor Cabrales, para hacerle también la pregunta al profesor en Barranquilla, y es que el principio de precaución no es aquel principio ambiental según el cual, en caso de duda, abstente. No, es todo lo contrario. No se requiere prueba científica que demuestre el daño para impedir la actividad minero-energética.
Ah, o sea, usted está defendiendo a la actividad minero-energética.
No, estoy defendiendo lo que dice la Constitución, la ley ambiental, la ley 99, la 3.
Bueno, ahí hay una lectura que vale la pena actualizar, que es precisamente la sentencia de la Corte Constitucional sobre el glifosato, ¿eh?
Claro.
Que tampoco está llevándonos al punto de tener entonces certeza
pero
sobre...
Pero eso es prevención, es no precaución. Lo que quiero es cabalgar sobre sus propias palabras jurídicas, profesor, para decir que no se requiere certeza científica del daño ambiental para impedir que se lleve a cabo la actividad minero-energética. Eso es precaución. Y lo que nos está diciendo ahora el doctor Cabrales, profesor Sarmiento, es que además de que no se tiene prueba científica para impedirlo, lo que se tiene acá es que ustedes ya tienen en el gremio, con los expertos nacionales e internacionales, definitivamente identificado los riesgos ambientales de esta actividad minero-energética. Si eso es así, doctor Sarmiento, ¿usted no cree que el Consejo de Estado debería asumir, siguiendo su línea pacífica jurisprudencial, esa segunda tesis?
Mire, en primer lugar, quisiera replicar la lectura que se acaba de hacer, en la medida en que precisamente mi fuente era la sentencia T-204-2014, donde extraje precisamente la diferencia entre principio de prevención y principio de precaución. Segundo, la segunda réplica que quiero exponer existen diferencias geológicas y disponibilidad de información entre las experiencias comparadas que han llevado a nutrir ese marco regulatorio que nosotros estamos demandando, que aportan a ese grado de incertidumbre. De nuevo, Colombia, la misma falta de un modelo hidrológico colombiano, de tener mapeado todo lo que nos señala incluso el IDEAM, ese Estudio Nacional de Agua, pues nos lleva precisamente a encontrar una debilidad desde la misma técnica. Y aquí algo importante que quisiera también invitar o obtener también una respuesta de parte de quienes me están replicando aquí es el tema de replicabilidad de los pilotos. Las condiciones de los suelos y subsuelos y las fallas geológicas y microfallas son muy distintas. Lo que se está proponiendo es levantemos las medidas cautelares, hagamos los pilotos, obtengamos las licencias ambientales y obviamente de la ANH, pero realicemos entonces estos pilotos, pero mire, y entonces Sarmiento, a partir de esto ya tomamos unos datos y nos vamos a otro lugar.
Pero para
ese
hablarle,
otro lugar va a tener otras condiciones geológicas y va a haber
disponibilidad. Permítame, yo a los dos los voy a interrumpir un momentito porque es que yo creo que la gente, hay mucha que puede no estar entendiendo. Y entonces le estamos hablando en chino porque acá estamos con dos expertos y no se entiende absolutamente nada. Entonces, lo que usted dice es, nosotros pusimos la demanda, lo que va a fallar el Consejo de Estado, pues estamos todos a la espera, incluso el gobierno colombiano a la espera de qué dice el Consejo de Estado el jueves. Ustedes lo que proponen, en una manera sencilla para que los oyentes puedan entender, es que, doctor Sarmiento, básicamente, que se hagan unos pilotos, mirar si esos pilotos funcionan y después si autorizar el fracking generalizado en Colombia. ¿Eso es lo que ustedes proponen o qué específicamente? Pero como le digo, de manera clara y no para expertos.
Esa yo creo que es la hoja de ruta de Ecopetrol y los demandados. Nuestro punto de vista y lo que nosotros logramos demostrar en el proceso, creo yo, pues por lo menos en la demanda lo exponemos ampliamente, es que existen algunas evidencias, algunas no, bastantes evidencias. Como les mencionaba, sacamos 462 artículos, no de Google, sino de herramientas especializadas de búsqueda de información de artículos científicos, en donde nos daba cuenta de los riesgos que enunciamos muy genéricamente de este tipo de actividad minera. Por supuesto.
Pero entonces la propuesta, resaltar, pero profesor Sarmiento, la propuesta es ¿cuál? Que no haya fracking en Colombia. En su claro, ¿qué es lo que ustedes piden? No fracking, punto. Tal cual. ¿O qué es lo que piden?
El fracking, como está contemplado, y de nuevo riñe con nuestro marco constitucional y legal, la ley 99, pero además la misma constitución. La constitución dice el desarrollo debe ser sostenible.
Claro, pero por eso, con esa tesis, me disculpa que sea tan, que lo interrumpa tanto, profesor, pero con esa tesis que usted dice que constitucionalmente no se puede hacer fracking en Colombia porque no va acorde a lo que dice nuestra Carta del Desarrollo Sostenible, ustedes dicen no fracking. O sea, la propuesta de ustedes es que no haya fracking, punto.
Pero porque parten de la base que no es sostenible.
Pero por eso quiero que el profesor me lo diga. Exacto. Quienes presentan la demanda, que son este grupo, este colectivo, incluso desde un centro académico como es la Universidad del Norte, es que no haya fracking en Colombia. ¿Eso es cierto, sí o no?
Normalmente cuando uno está en un proceso está del otro lado y hace preguntas asertivas. Es la primera vez que me hace una pregunta asertiva. La respuesta es sí.
O sea, usted...
Exactamente, es lo que nosotros hemos...
O sea, no le gusta el fracking de ninguna manera.
De ninguna forma.
De ninguna forma.
Pero en el marco actual que tenemos, para nosotros resulta incompatible con la Constitución.
Pero entonces habría que cambiar la Constitución, según ustedes. Pero para ellos, doctor Combo, no. Pero según ustedes, para que pueda haber fracking en Colombia, habría que cambiar la Constitución y decir que aquí en Colombia no queremos tener un desarrollo sostenible.
Claro, Camila,
lo que pasa es que
tú me preguntas, tú propones y yo te quiero responder, yo demuestro. Porque yo no estoy haciendo una propuesta política. Llevando a cabo un proceso legal de legalidad.
Nosotros
estamos demostrando o creemos que estamos demostrando el proceso es que efectivamente el fracking es incompatible con la Constitución y con la ley.
Exacto, pero entonces usted dice, yo como abogado creo que el fracking es incompatible con la Constitución, pero como abogado usted también con los estudios que han venido presentando y que precisamente tienen la demanda, está estudiando el Consejo de Estado el tema, se dictaron medidas cautelares, pues tienen evidencia científica que dice no debería haber fracking en Colombia porque es riesgoso para el medio ambiente de la nación y por eso nosotros no estamos de acuerdo con el fracking. porque usted me va a salir con el argumento de los abogados, yo ya sé, y es, yo creo, nosotros presentamos y argumentamos que constitucionalmente no es compatible el fracking con la Constitución del 91.
Camila, yo creo
pues, Camila,
que
ahí es precisamente la importancia del informe que va a presentar la Universidad Nacional, que es un peritaje que ordenó el Consejo de Estado y un peritaje además interdisciplinario. Allí ese informe creo que nos va a dar muchísimas más luces.
¿Cuándo sale ese informe, doctor Sarmiento?
Le dieron, la Universidad Nacional pidió la prórroga, si no recuerdo mal, de un mes más, o sea que podemos estar viendo ese informe yo creo que a finales de septiembre o principios de octubre.
Doctor
Camila,
Cabral.
Varias cosas rápidas. Una es, yo creo que este debate que ha planteado el doctor Salazar es un debate importante, hay que darlo, y yo tengo la mejor opinión de la Universidad del Norte y creo que están haciendo un buen papel generando, digamos, este debate. Lo segundo que quería decir es que tal vez una de las fallas que yo veo en la demanda es que solamente se demandó la resolución de minas.
Porque usted dijo desde un principio que no se había
la resolución de ambiente. Entonces, claro, si a mí me hubieran puesto solamente la resolución de minas sin la de ambiente, que es el que establece el marco regulatorio para el tema de agua, protección de acuíferos, tratamiento del agua, calidad del aire, pues por supuesto el marco es incompleto. El marco es integral si uno mira las dos cosas, y desafortunadamente la demanda solamente se concentró en la parte de minas, y cuando el Consejo de Estado toma la decisión, desafortunadamente no tuvo en cuenta lo otro. Entonces, claro, si a mí me pone solamente una pata, yo digo, esto no va en línea con el desarrollo sostenible. Si me pone la segunda pata, que es la parte del Ministerio de Ambiente, ya es otra discusión. Entonces uno le pueden decir, es que el marco regulatorio no es suficiente, deberíamos poder A, B o C, y la discusión sería diferente. Y un tercer elemento es...
Orlando, déjeme intervenir ahí muy rápidamente para una aclaración.
Una cosa,
pero solamente
Salazar,
la anterior.
No, pero una cosa ya,
Sarmiento.
Ya, doctor Salazar. Sarmiento, perdón, doctor Sarmiento. Sarmiento, qué pena.
Pero Orlando, déjeme decir una cosita.
Una tercera cosa, pero para que no nos interrumpamos, es lo siguiente, y es que la regulación establece la necesidad de establecer esas líneas bases, no solamente en los acuíferos, sino también en el tema de sismicidad y en el tema de calidad del aire. ¿Qué es una línea base para el oyente? Es establecer cuál es la calidad del agua en el acuífero en el momento en que yo voy a hacer la perforación, para poder determinar si efectivamente hay o no una contaminación, que es el temor que hay. Y si existe una contaminación, pues poderla corregirla inmediatamente. Para hacer eso, uno necesita identificar esos acuíferos. Eso lo establece la regulación. Repito, no solamente en el tema de fuente de agua, sino los temas de calidad del aire, temas de sismicidad, que son los riesgos que se han identificado y que se buscan prevenir con la regulación y con una adecuada capacidad institucional.
Ahora sí, doctor Sarmiento, su interpelación.
No, era solo una aclaración. La primera es que quisiera además aprovechar, porque en varias ocasiones se ha acudido a este argumento en que nosotros partimos malintencionadamente las reglas. Lo primero es que cuando nosotros presentamos la demanda, esta otra resolución del Ministerio de Medio Ambiente todavía no había sido expedida. Por esa razón existía, o digamos, el marco normativo era el marco general para cualquier yacimiento. Al expedirse esto, y para tranquilidad también del sector que apoya el fraccionamiento hidráulico, el Consejo de Estado ha asumido una revisión completa, tanto del licenciamiento ambiental como de las normas que estamos demandando. Por supuesto, las normas de licenciamiento además son principales y autónomas, y estas no pueden aplicarse de manera asincrónica de la actividad que autorizan, establecen o enmarcan este procedimiento técnico mínimo. Quiero decir con esto que entiendo y comparto la preocupación, pero quiero que se entienda que además el Consejo de Estado en este momento no está a ciegas o está desconociendo las normas ambientales.
Oiga,
que pueden
Sarmiento, yo le puedo decir
segundo,
con conocimiento,
Orlando,
con
yo no
conocimiento
lo
de causa,
yo al final no lo interrumpí.
Conocimiento de causa, mayo del año 2014 salió la resolución de Minambiente, mayo del año 2014,
daño,
yo le puedo mandar el número. Pero eso que está diciendo no es cierto. En el año 2014 el Ministerio de Ambiente expidió una resolución. Entonces claramente existía para el año 2014 y en el momento en que ustedes establecieron la demanda.
Orlando, la segunda parte es sobre asumir que el daño ambiental que se puede presentar en acuíferos es reversible. Y eso creo que también es equivocado. Lo que se ha aprobado también en el proceso, lo han señalado también los autores, un acuífero contaminado es un daño irreversible. No, de nuevo, esto es un debate, está en el proceso judicial, se está probando en estrados que existen estos riesgos que, por supuesto, se fortalecen o se incrementan dada la incapacidad institucional y las otras información que han aportado los mismos testigos y la comisión de expertos. Pero también es cierto que a pesar de superar esta línea que se ha trazado aquí, también hay muchos hallazgos y pronunciamientos en los que nos han señalado los mismos testigos que el daño no va a ser reversible.
Pero entonces,
y esto es algo importante.
Pero esa resolución de ambiente, resolución de ambiente que ustedes no tuvieron en cuenta en el momento, trata esos temas, doctor Sarmiento.
Pero entonces ahora yo les pregunto a los dos y vamos cerrando y rodeando el tiempo. Empezamos a hacer este debate y la razón por la cual se suscitó esta discusión es porque ya el jueves tenemos la decisión del Consejo de Estado. ¿Qué pasa si el Consejo de Estado, para que le expliquemos a los oyentes, le da la razón al profesor Sarmiento y su colectivo? Profesor, ahí eso ¿qué pasa? No hay fracking en Colombia.
Esa es una pregunta muy importante. Si el Consejo de Estado levanta las medidas cautelares, creo que vamos a estar en un caso muy parecido a lo que ocurrió con el páramo de Santurbán y la empresa canadiense Eco Oro Minerals, donde la Corte Constitucional declaró después inexequible el Plan Nacional de Desarrollo y prohibió la explotación en páramos cuando ya Eco Oro ya tenía licencias. Y ahora Eco Oro está demandando al Estado por esto.
¿Eso
¿Cuál
pasa
es entonces
si dice...
la consecuencia que yo... advierto, si el Consejo de Estado levanta las medidas cautelares, pues la ANLA y la ANH van a continuar con los procesos que habían empezado antes de haber demandado el decreto y las dos resoluciones, y en esta medida pues va a emitir o expedir las respectivas licencias. Esto va a generar una expectativa económica que después se va a traducir en una demanda contra el Estado si el Consejo de Estado al final de cuentas señala si el grupo de litigio de interés público tenía razón respecto a la ilegalidad de las normas que han sido demandadas.
Yo creo que la expectativa de la industria es pilotos. Aquí no va a haber licencias definitivas para proyectos definitivos, porque nosotros consideramos que parte del proceso de esa gestión de conocimiento, de adquirir información científica, incluye la existencia de unos pilotos.
O sea, que
el piloto no supone un desarrollo ya permanente de carácter de largo plazo. Entonces,
lo que está diciendo Orlando depende de la voluntad del operador.
Claro, pero las recomendaciones de la Comisión de Expertos es precisamente en ese sentido, regulación, supervisión y unos pilotos que nos permitan, dentro de ese proceso de gestión de conocimiento e investigación científica, poder determinar si la regulación es efectiva o no.
Pues ahí está precisamente la respuesta de los dos invitados, uno representando al sector minero energético, el doctor Orlando Cabrales, que además no solo como presidente de Naturgas, sino como ex viceministro de Hidrocarburos y Energía y expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, diciendo aquí si el Consejo de Estado dice que sí, quiere decir que se empezarían a hacer unos pilotos para ver si el fracking funciona en Colombia. Lo que dice el profesor Juan Carlos Sarmiento, el director del grupo de litigio que pone la demanda en contra del fracking, que dice que el fracking no es constitucional. Dice, si el Consejo de Estado dice que no, es decir, estamos en una situación como el páramo de Santurbán y se nos puede venir una demanda en contra del Estado porque hay unas empresas que ya hicieron unas inversiones.
Sí, pero de todas maneras, Camila, y meto la cuchara rápidamente, se requieren dos sentencias. Primero, la sentencia definitiva en este proceso y seguramente la que va a venir de cuenta de la Corte Constitucional.
Pues son el doctor Juan Pablo Sarmiento, que está en Barranquilla representando a la Universidad del Norte y director de este grupo de litigio de interés público, y el doctor Orlando Cabrales, presidente de Naturgas y ex viceministro. A los dos, mil gracias por venir a tener esta discusión.
Muchas
que
gracias.
Además sabemos que dará mucho de qué hablar la decisión del Consejo de Estado este jueves.
Muchas gracias, muy bienvenido el debate, Camila, muchas gracias.
Claro que sí, es la 1:01 PM. Nosotros los dejamos hasta aquí Mañanas Blue y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.